La una de la tarde, mediodía en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenas tardes. Neymar no se opera, pero estará 10 semanas de baja. El brasileño ha decidido no pasar por el quirófano. El Paris Saint-Germain lo ha confirmado en un comunicado. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Eso sí, estará 10 semanas de baja, por lo que se pierde los octavos de Champions ante el Manchester United y llegaría justo a unos hipotéticos cuartos de final. En unos minutos, Solari va a comparecer en la previa del Girona-Real Madrid, en la que el Real Madrid busca las semifinales de Copa. El técnico tiene a todos disponibles menos a Vallejo. Sobre la mesa, varios asuntos: el gran momento de Benzema, los últimos buenos resultados, la cena de conjura de los jugadores o, por ejemplo, las palabras de Sarri abriéndole la puerta a Hazard. El técnico del Chelsea ha dicho que si el belga quiere irse, debe hacerlo. La rueda de prensa en unos minutos en Radio Marca. Hoy conoceremos a otros dos semifinalistas de Copa. A las 9:30 en el Camp Nou, Barça-Sevilla. El campeón contra las cuerdas necesita darle la vuelta al 2-0 de la ida para no quedar eliminado. Ernesto Valverde saldrá con el 11 de gala buscando la remontada.
Nosotros queremos ganar siempre. Cada vez que pierdes un partido parece que es un pequeño fracaso, parece que es un paso para atrás. Bueno, unos lo tildan de fracaso para meterte el dedo del ojo, otros lo tildan, bueno, pues mira, una decepción. Ganemos, perdamos, fracasemos o triunfemos, lo cierto es que saldrá el sol y tendremos otro partido del sábado.
Antes, a las 7:30 en el Villamarín, Betis-Español tras el empate a 1 de la ida. Los dos partidos en directo en Marcador. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha participado esta mañana en unos desayunos informativos en los que ha hablado de muchos asuntos. Uno de ellos, el VAR y la famosa llamada de Florentino a Rubiales. Tebas denuncia una campaña contra el videoarbitraje.
Ahora ha habido un rebote de polémica, porque siempre que afecta a un gran club las cosas requete rebotan. Me parece mal que llame. Segundo, me parece mal que se haga público. Pero claro, todo eso va acompañado de una campaña mediática contra el VAR, contra Velasco Carballo, contra los operadores de televisión, contra el realizador, que es independentista, que son catalanes, que es media... Pero claro, ya, eso se lleva ya al absurdo total, ¿no? Es que se está poniendo en peligro la industria con estas chorradas, de verdad. Y se pone en peligro la profesionalidad de todo un sector, desde los árbitros, de los operadores de televisión, de todo...
Además, en el Villarreal hoy va a ser presentado Javi Calleja, ha dirigido su primer entrenamiento y en la agenda para hoy tenemos baloncesto con Eurocup y Champions IBA. Es todo por el momento, más información en marca.com, donde en unos minutos vas a poder seguir en directo esa rueda de prensa de Solari. El deporte que se vive en radiomarca.com, en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox.
Conexión Marca.
Este mes con Marca Motor probamos el Ferrari 812 Superfast con un motor V12 con nada menos que 800 caballos. Ofrece casi sensaciones de Fórmula 1. Además, te contamos cómo es el Ford Mustang Bullitt. Vuelve la leyenda 50 años después de la película de Steve McQueen. Te enseñamos los sorprendentes coches que se presentaron en la Feria CES de Las Vegas y analizamos el Audi e-tron y el Mercedes EQ Silver Arrow. Descúbrelo ya en tu kiosco.
Esto es Radio Marca. Aquí comienza en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. I like digging holes and hiding things inside them. When I go old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home.
Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes. 1:05, 12:05 en Canarias. Vaya eliminatoria de Copa entre el Valencia y el Getafe, la que se resolvió anoche en Mestalla con la clasificación de los valencianistas para las semifinales. Entre el minuto 92 y 93 se pasó del posible 2-2, que hubiese sido la sentencia y el pase de los azulones, al 3-1 definitivo con el tercer gol de Rodrigo Moreno, que culminó la remontada de los de Marcelino. Una locura que narró así Javi Lázaro en marcador.
Pues espérate, el que ataca es Jorge Molina. Va a llegar al interior del área, puede ponerla a puntilla. ¡Ahí va Jorge Molina! No me lo puedo creer, se la ha tapado Hugo Duro. Hugo Duro ha tapado la opción del gol. Y ojo, porque corre el Valencia. La tiene Kang In-Li, quiere ponerla por dentro. El balón es bueno, la tiene Gameiro. ¡Rodrigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Lo que pasó después del partido fue para olvidar. Fue lamentable. La remontada Che acabó con batalla campal en Mestalla cuando estaba pitando el final. Cuando Estrada Fernández pitó el final del partido, se desató la locura y la mezcla entre euforia y rabia acabó a puñetazos y con la policía en el césped. El capitán del Getafe, Jorge Molina, que puso la eliminatoria muy a favor de su equipo marcando en el primer minuto del encuentro, terminó en BIN, ha sido indignado con la actuación arbitral y el comportamiento del Valencia.
Si digo mis pensamientos, me caen los partidos que no están fritos. Final, bueno, cada vez que enfrentamos contra ellos se pasa la semana antes llorando, pero literalmente llorando. Y al final parece que da resultado. A la mínima de nada es amarilla, amarilla tras amarilla tras amarilla. Bueno, final uno menos. ¿Para qué? Al final, bueno, ya está. Han pasado ellos, ¿no? Que es lo que... Final, el Getafe, somos poca gente y bueno, parece que molestemos un poco, ¿no? Al final, mucha más gente aquí. Es igual, dejémoslo estar. Al final se han clasificado, le dan la enhorabuena y ya está.
Marcelino y Bordalás tienen que recapacitar. Con sus declaraciones crearon un caldo de cultivo previo a la resolución de esta eliminatoria que podía acabar mal, como así fue, con semejante tangana tras el pitido final. Empezó, es verdad, el técnico asturiano subrayando aquello de que el Getafe juega al borde del reglamento, pero ni Bordalás tenía que haber mencionado a Klopp, ni Marcelino después a la mujer del Cata Díaz para atacarse mutuamente desde la sala de prensa. Lo peor, para mí, es que ninguno de los dos asumió no haber estado especialmente acertado estos días.
He sido muy, muy respetuoso. Que quede bien claro que he medido mucho mis palabras para... En ningún caso, provocar una situación. Y creo que en nuestro equipo, en todos los partidos que hemos jugado contra el Getafe, hemos actuado como contra cualquier otro equipo. Igual. Entonces, es de lo que a mí me responsabilizo, de mi equipo. Hemos sido un equipo respetuoso, trabajador, ganador.
Como yo siempre soy respetuoso con todo el mundo, lo he sido siempre y lo voy a seguir siendo. No tengo mucho que decir. Felicitar, vuelvo a insistir, al Valencia Club de Fútbol, a esta magnífica afición que bueno, ha empujado y llevado a su equipo hasta el final. Y bueno, eso es un orgullo, ¿no?, para cualquier equipo.
Para el técnico del Getafe, el que menos acertado estuvo fue Estrada Fernández. La expulsión de Gené por doble amarilla en el minuto 74, encima la segunda tarjeta pareció más falta de Mina a Gené que al revés. Esa circunstancia de quedarse los azulones con 10 acabó inclinando todavía más el campo a favor del Valencia.
Te quedas triste porque nos pusimos por delante, manejamos bien el partido. Creo que, bueno, y ahora lo he podido comprobar, la expulsión de Gené ha marcado mucho, ha sido totalmente injusta, muy injusta, igual que la de Jorge Molina, la de Portillo. Bueno, yo creo que se nos ha sancionado con mucha dureza y el arbitraje no es ninguna justificación, ni mucho menos, pero ha sido muy, muy, muy casero.
Y ojo, porque la redacción del acta del colegiado de lo que sucedió terminado el partido le va a costar caro, sobre todo al equipo azulón, sobre todo... Les va a salir muy cara esta eliminatoria a los de Bordalás. El relato de los hechos reflejados por Estrada es el siguiente. Bruno, una vez finalizado el partido, se encara con Diakabi, que acababa de entrar al terreno de juego cogiéndole del cuello y golpeándole. Tuvo que ser separado por varios jugadores, siendo posteriormente expulsado. Damián Suárez. Una vez finalizado el partido, entrando al túnel de vestuarios, da un codazo a un miembro del Valencia que vestía ropa del club y justo después golpea en el rostro a otro miembro diferente. Posteriormente, dentro del túnel, se dirigió a mí, asistente, mientras le golpeaba con su dedo índice en el pecho de manera reiterada y amenazándole en los siguientes términos: eres un cagón. Jaime Mata. Una vez finalizado el partido, dentro del túnel de vestuarios, se dirige a mí, asistente, en los siguientes términos: vaya vergüenza de arbitraje, en repetidas ocasiones. Y Acabí, una vez finalizado el partido, entró dentro del terreno de juego encarándose con Bruno a la vez que le cogía por el cuello y le golpeaba. Tuvo que ser separado por varios jugadores, siendo posteriormente expulsado. Y por último, sobre el preparador físico del Valencia, Ismael Fernández Rodríguez, expulsado por dirigirse al banquillo adversario tras la consecución de un gol de manera provocativa y respetuosa y decirles: toma joderos, en repetidas ocasiones. Con la redacción del acta de Estrada Fernández, las posibles sanciones que les pueden caer a los lamentables protagonistas de la tangana final, tras leer este acta por parte de competición, son: pues a Bruno le pueden caer 4 partidos, a Damián entre 6 y 8, a Mata 2 partidos y a Acabí 4 encuentros. Todas las sanciones graves las cumplirían en Liga o Copa, salvo la de Mata, que sería en la misma competición. Lo que está claro es que algo así no puede volver a pasar. Todos los protagonistas de esta eliminatoria deben de recapacitar. A la 1 y 11, 12 y 11 en Canarias, rueda de prensa en directo de Santiago Hernán Solari, que mañana juega su Real Madrid en Montilivi, la vuelta de los cuartos de final de esta Copa del Rey. Primera pregunta para el argentino, Toribio.
Todos ellos, ¿no? Si tenemos a día de hoy 3 frentes abiertos y vamos a luchar por todos hasta el final, es porque los jugadores ponen esa intensidad y ponen ese esfuerzo y ese compromiso y dejan sus piernas allá adentro y su corazón. Todo. El corazón del futbolista es el corazón de cualquier proyecto futbolístico.
Buenos días, Santi. José Luis Sánchez de La Sexta. El otro día Guardiola dijo que sus 3 mejores equipos de la última década eran el Barcelona, la Juventus y el Bayern Múnich. ¿Te sorprende que dejara fuera a un equipo como el Real Madrid, que ha ganado 4 Copas de Europa de las últimas 5?
¿De cuándo? Disculpa. Que. No.
De la sus 3 mejores equipos de la última década, Juventus, Bayern Múnich y Barcelona, y dejó fuera de ese trío al Real Madrid, que ha ganado 4 de 5 Copas de Europa.
Parece una omisión deliberada, ¿no? Pero tampoco nos vamos a pelear por una década más, una década menos, cuando el Real Madrid es el mejor club del siglo, ¿no? Por tanto, el mejor club de la historia. Dicho esto, también es el mejor club de la última década. Y lo es precisamente porque nunca subestima a nadie. A nadie nunca, en ninguna situación.
Pues le da repasito a Guardiola con esa respuesta. Solari, al técnico de Manchester City.
Afortunadamente, quería preguntarle, aunque no sean incompatibles, ¿quién es su titular, Vinicius o Bale?
Pero las decisiones son siempre puntuales para el siguiente partido. Cada partido tiene sus características y tenemos muchos partidos por delante. La gran noticia es que casi todos los jugadores, todos con la excepción de Vallejo, que además ya está entrenándose en el campo y muy cerquita de estar de vuelta con el equipo, están con nosotros y están disponibles. Y están disponibles además para generar esa competencia interna que es tan saludable para cualquier plantilla.
Sí, Pablo Polo, de Marca. Yo, a raíz de la pregunta, quería decir un poco si el papel de Vinicius, que ha cambiado mucho, sobre todo a raíz de los lesionados, que empezó a jugar más, si le ve capacitado para mantener ese papel seguir siendo titular o con la llegada de otros jugadores puede variar el papel de Vinicius.
Pero me repito, o sea, estamos todos felices con la evolución y con la proyección de Vini, que ha llegado hace muy poquito y ha demostrado muchas cosas. Somos una plantilla maravillosa y todos están trabajando muy bien y tenemos la gran suerte de que casi todos, salvo Vallejo, estén de vuelta trabajando, y eso nos hace ser más competitivos y luego elegiremos de acuerdo a cada partido y de acuerdo a muchas circunstancias.
Hola, Santi. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. El otro día Sergio Ramos tuvo que ser sustituido en el descanso con un golpe en la rodilla. Le hemos visto entrenar con normalidad. Quería preguntarte si existe algún riesgo de que pueda jugar mañana.
Está bien, Sergio está bien. Por suerte está bien. Ha sido un susto porque recibió un golpe muy fuerte cuando estaba de espaldas y se ha recuperado, ha evolucionado bien y está bien. Hoy se ha entrenado con normalidad. Muy importante.
a Mister Alberto Navarro, RealMadrid.com. ¿Qué partido imagina para mañana? Sobre todo teniendo en cuenta que presumiblemente el Girona saldrá a portar desde el principio, a intentar marcar desde el principio.
Pues difícil. No existe el partido que no sea difícil, tanto en Liga como en Copa del Rey. La Copa del Rey ya hemos visto todos los otros partidos, además, y las eliminatorias, todos muy disputados, todos los equipos queriendo pasar a la siguiente fase hasta el final. Y nosotros iremos allí a hacer un partido serio, como el que hicimos en la ida, y a tratar de traernos el partido, de cerrar el resultado y de traernos el partido, porque sabemos que va a ser un partido complicado y que el Girona va a hacer todo lo posible por ponerlo lo más difícil posible para nosotros, y que el estadio va a estar lleno y que va a estar empujado por su gente. Tenemos que estar muy atentos de entrada, como lo venimos haciendo en los últimos partidos.
Hola, Mister. Edu Pidal, de Onda Cero. Usted vivió un vestuario de galácticos en el Real Madrid y ahora entrena un vestuario con muchos nominados en los premios FIFA, con balones de oro. Cuando un jugador asume un rol, es decir, asume el rol de suplente, asume que va a tener menos minutos, es más fácil, supongo, de entender una decisión que cuando un jugador se siente titular y se ve en el banquillo. ¿Usted a un jugador que se sienta titular o que ha sido muy importante y de repente tiene menos minutos, cómo le motiva? ¿Qué le dice? ¿Cómo trata el día a día?
El rol del futbolista, de todo futbolista y de todo profesional, es entrenarse para estar al máximo de la forma deportiva. Ese es el trabajo, ese es el oficio del futbolista. Hacerlo, poner todo para estar al máximo nivel posible para cuando toca jugar. Yo he sido futbolista y ese es el rol que... esa es la profesión, digamos.
Hola, Mister. Sergio Quirante, para Gol. ¿Marcelo e Isco no juegan o no son titulares por el mismo motivo?
Cada partido es un partido diferente y cada partido hay jugadores que juegan y otros que no juegan. Y son titulares cuando les toca jugar, y cuando les toca jugar pueden ser igualmente definitivos cuando les toca entrar. Lo importante, repito, es que haya mucha competencia, y ahora la hay porque tenemos mucha gente de vuelta de las lesiones, y que todos se esfuercen y que todos hagan esforzar a su compañero y lo hagan mejor. Y eso nos va a hacer mejor equipo y mejor plantilla, y nos va a hacer más competitivos.
Hola, Mister. Alberto Piñero, de Gual. Quería preguntarle por Keylor Navas, porque ha vuelto de lesión y en principio la Copa iba a ser su competición. ¿Mañana está listo para jugar? ¿Va a jugar en Girona?
Keylor está disponible. La alineación no la voy a dar hoy. Pero Keylor se entrenó bien y está disponible.
¿Qué tal, Santi? Mario Cortegana, de AS. Te quería preguntar, ayer publicó Agustín Martín en AS que el club sigue a Jovic. Sé que no te gusta comentar mucho estos temas que tú denominas...
No he entendido, discúlpame.
Ayer publicó Agustín Martín en AS que el club sigue a Jovic, al delantero. Sé que no le gusta comentar mucho estos temas que de la esfera privada, pero si no, como hombre de fútbol, quería saber cómo valora al jugador. Gracias.
Pero no te puedo comentar una información. No, lo siento.
Hacemos las últimas dos preguntas.
Hola, Mister. Javier Gudiño, de Castilla-La Mancha Televisión. Está a punto de cerrarse el mercado de fichajes. Yo no sé si esperabas que hubiera llegado algún refuerzo más, se hablaba de la delantera, o si tienes plantilla suficiente para optar a ganar los tres títulos que quedan.
Tenemos una plantilla maravillosa. Pelearemos por todos los frentes que tenemos abiertos, como lo venimos haciendo. Y el equipo está bien, está con ganas de afrontar cada partido y con... emocionado por enfrentar cada partido nuevo. Eso se ve en los entrenamientos y repito una vez más, han vuelto muchos jugadores a la dinámica y esa es la noticia más importante de los últimos días.
Última pregunta.
Hola, Santi. Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Usted llegó al Real Madrid en el 2000, procedía del Atlético de Madrid, al igual que Teo, al igual que Courtois, y creo que la gente le trató bien y no hubo debate en cuanto a su llegada al Real Madrid. En cambio, vimos con Morata que sí hay menos aceptación social en el Atlético de Madrid por el hecho de que venga del Real Madrid. ¿Por qué cree que pasa eso? Que en el Real Madrid sí que aceptan jugadores con pasado rojiblanco y que en el Atlético de Madrid cuesta más aceptar jugadores con pasado del Real Madrid.
Mira, el trabajo del futbolista es, vaya al club que vaya, ser un profesional y entregar todo, tener la máxima entrega, el máximo compromiso y la máxima profesionalidad. Luego lo que te puede suceder es que tú te enamores del club en donde estás trabajando, te enamores del club en donde estás jugando. Eso es lo que me sucedió a mí con el Real Madrid. Muchas gracias.
Ahí concluye la rueda de prensa de Solari, un Solari que a pregunta de Miguel Ángel Toribio ha cerrado Tori en directo esta comparecencia del técnico argentino, pues ha reconocido que él se enamoró del Real Madrid porque él también jugó en el Atlético de Madrid. De hecho, hizo el camino parecido al de Morata, primero el Atlético y después el Real Madrid, aunque él no volvió al Atlético como sí que le ha pasado al nuevo delantero rojiblanco. Bueno, siempre lo digo. Hemos arrancado con la resaca triste, porque las imágenes vistas ayer en Mestalla no son nada edificantes. Tristes también para un equipo madrileño como el Getafe, porque se queda muerto en la orilla después de nadar y nadar bien en esta eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. El Valencia abrió la remontada. Hay lío por la tangana final, por el arbitraje, estaba Fernández. En fin, luego hablamos de todo ello. Pero sed bienvenidas, sed bienvenidos. Es la 1 y 21, 12 y 21 en Canarias. Es miércoles 30 de enero de 2019 y esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde. Tras esa caliente clasificación del Valencia para las semifinales de la Copa del Rey, esta tarde noche se resuelven otros dos cuartos de final. Desde las 7 en marcador a las 7 y media, Betis Español con empate a 1 en la ida. Y a las 9 y media, Barça-Sevilla 2-0 ganaron los hispalenses en el Pizjuán, el actual campeón de Copa, campeón de las últimas 4 ediciones de la Copa del Rey. El Barça, el líder de la Liga, tiene que remontar si quiere estar en semifinales. Para mañana quedará ese Girona-Real Madrid a las 9 y media. Hemos escuchado a Solari en la rueda de prensa previa. Antes de viajar hasta Girona, en la ida, tiene esa renta favorable a su equipo del 4-2 con el que se impusieron los blancos en el Santiago Bernabéu. El viernes se celebrará el sorteo de las semifinales en Sevilla, ciudad que acogerá la final de Copa el 25 de mayo en el Estadio Benito Villamarín. Y el viernes mismo arrancará una nueva jornada de la Liga en Primera a las 9 de la noche con el Huesca Valladolid. El sábado a la 1 de la tarde, Levante-Getafe. El domingo a las 4 y cuarto, Betis-Atlético Madrid. Partido en el que se podrían enfrentar en su estreno dos futbolistas recién aterrizados en sus nuevos equipos, dos excompañeros en el Madrid. Fueron compañeros en el Club Blanco, GC. Se podría estrenar con el Betis, Morata con el Atlético. A las 9 menos cuarto el domingo, Real Madrid a la vez. Y esta jornada se abrochará el lunes a las 9 de la noche con un derbi. Rayo Vallecano-Leganés, los dos equipos madrileños tienen los mismos puntos, 23, y están a 2 del descenso. O sea que va a ser casi un partido de 6 puntos. Hoy tenemos cita, eso de las 12 de la tarde, con Michel, el técnico del Rayo Vallecano, que por fin, después de estar toda la temporada en puesto de descenso, en la última jornada con la victoria en Mendizorroza, salió de sus puestos del azufre. Y otra cosa, esta mañana el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha participado en los desayunos de Europa Press y ha vuelto a criticar, sin mencionarle, a Florentino Pérez, a propósito del lío con el VAR.
Ahora ha habido un rebote de polémica, porque siempre que afecta a un gran club las cosas requete rebotan. Me parece mal que llame. Segundo, me parece mal que se haga público. Pero claro, todo eso va acompañado de una campaña mediática contra el VAR, contra Velasco Carballo, contra los operadores de televisión, contra el realizador, que es independentista, que son catalanes, que es media... Pero claro, ya, eso se lleva ya al absurdo total, ¿no? Es que se está poniendo en peligro la industria con estas chorradas, de verdad. Y se pone en peligro la profesionalidad de todo un sector, desde los árbitros, de los operadores de televisión, de todo...
En esa misma comparecencia, Tebas también ha respondido a Rubiales tras las críticas del presidente de la Federación a la Liga, cuestionando su control económico en el caso del Reus.
Eso demuestra no conocer las normas de control económico que tenemos ni los procedimientos que tenemos internos. Todas las decisiones de control económico, no las disciplinarias, pasan por la Federación. No hay discrecionalidad. Hay unas normas que se cumplen y que los clubes conocen perfectamente y que no hay ningún tipo. Es que no existe discrecionalidad. Pero eso me demuestra que no conoce las normas, nada más. Estoy seguro que no las conoce. O sea, no tengo... Porque si no, no lo hubiese dicho. Si no le preguntáis, que diga cómo funciona.
Pues eso, el fútbol y sus polémicas. Entretenidos estamos, pero hay más deportes. Pinel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Sauki, ¿qué tal?
Y empezamos con la primera reacción de Pepo Hernández tras ser propuesto el exentrenador de Estudiantes, ex seleccionado nacional, nos hizo campeones del mundo en 2006. Primera reacción de Pepo tras ser propuesto por Pedro Sánchez para la Alcaldía de Madrid, es decir, candidato del PSOE para la alcaldía de la capital de España.
El seleccionador de baloncesto, el que lo fuese en su momento a través de las redes sociales, ha dicho que su propósito es atender las prioridades cotidianas de una gran ciudad como Madrid. No es el único deportista que se ha pasado a la política. Otro ejemplo es el mítico exatleta Fermín Cacho, protagonista en A Diario.
Yo creo que eso es bueno, ¿no? Los deportistas, al final, en tu carrera deportiva encuentran unos valores que crees que pueden ser positivos para la sociedad, y a partir de ahí tú eres la persona que tiene que sopesarlo, indistintamente seas deportista o no seas deportista. Todos tenemos ideas políticas.
Un apunte de ciclismo. La Vuelta a San Juan ha expulsado al corredor belga Keyse.
Por la polémica foto junto a una camarera en la que simulaba una acción sexual por detrás de la joven. A pesar de que pidió perdón, la organización de la carrera le ha expulsado por un comportamiento que atenta al honor y la reputación del ciclismo.
Por último, en baloncesto hoy tenemos Eurocup.
Morabanca Andorra, Cedevita Zagreb a las 8 de la tarde y Unicaja Málaga, Valencia Basket, partidazo a las 9 menos cuarto. En la Champions FIBA, Iberostar Tenerife, Opava a las 8 y media. Ayer, victoria de Lucas Murcia y derrota del Montaquit Fuenlabrada.
Y en la NBA, actuación discreta esta madrugada de los españoles.
Pues sí, victoria de los Thunder 126-117 frente a Orlando con 3 puntos de Abrines, también de los Spurs por 2 puntos ante Phoenix Suns con solo un puntito de Pau, y derrota de los Pistons por 10 puntos sin aportación significativa de Calderón.
Por cierto, y volviendo al fútbol, Pepe, tú que sigues mucho el fútbol internacional y el fútbol femenino en Soccer City, caramba con la Copa de la Reina, ¿eh?
Pues sí, va a ser maravillosa la fiesta que se va a poder vivir en San Mamés esta misma tarde. El récord de asistencia a un partido lo tenía San Mamés en el fútbol femenino con 36.000. Hoy 53.289 personas podrían congregarse. Lo más seguro es que no se llegue a esa cifra, pero parece muy claro que se va a superar en el partido Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, partido único de Copa de la Reina. Se podría superar una cifra realmente histórica.
El otro día con la selección española en el Rico Pérez en Alicante, en ese amistoso frente a Estados Unidos, que son las Yankees las mejores en fútbol femenino, ya hubo una entrada espectacular de más de 9.000 espectadores para ver a una selección, la de Jorge Vilda, que sigue preparando el Mundial del próximo verano y donde esperemos hacer algo importante, tras debutar en Canadá de forma histórica hace unos cuantos veranos. Pepe, gracias.
A ti.
Mañana ampliamos, y estamos muy pendientes del fútbol femenino, por supuesto, con En la Media, Goles de Tacón, a eso de las 3 de la tarde con Javi de la Casa y David Menayo. 27 son los minutos que pasan de la 1 de la tarde, 12 y 27 en Canarias. A las 2 y cuarto más o menos le daremos al tiempo de opinión en Directo Marca. Hoy con ¿qué compañeros?
Hoy formamos el corrillo con Javi Gómara, Javi Iglesias y María José Ostalrich.
Era un fiestero, ahora soy un runner. Va a estar muy bien el programa de hoy, yo creo. Hemos escuchado en directo la rueda de prensa de Solari para abrir en la previa de mañana, rematar el equipo blanco, el Real Madrid, su clasificación para las semifinales de la Copa del Rey. Eso esperamos después del 4-2 de la ida. Va a estar bien ese Girona-Real Madrid mañana a las 9 y media, pero vamos a hablar también, os lo he anunciado, con Michel, el técnico del Rayo, a eso de las 2 de la tarde. Después tendremos el corrillo, por supuesto, con esos compañeros. Y posturea, que la vida con un filtro no es tan fea. Claro, te estás viendo, Yanela Clavo, en Instagram Direct. ¿Qué tal, Yanela?
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Es que no, en este momento no sabía que estábamos haciendo un direct, claro. Y creo que he estado haciendo durante dos minutos bastante
pero
tonto.
Pero te es propio, hace el tonto, o sea que no pasa nada.
La verdad es que sí, también.
Por eso, no te sientas mal, no te sientas mal.
Saberlo o no saberlo es la única diferencia.
Nos gusta posturear en Radio Marca, sí. Y nos gusta sembrar la participación de los oyentes, no solo con notas de audio, que ahora está aquí ya sentado a mi derecha el rey de redes, Chitu Gómez. Enseguida planteamos preguntas para que nos manden notas de voz al 628-26-90-92. Pero ¿por qué escuchamos a Arnau Griso? Posturea, que la vida con un filtro no es tan fea, porque hoy vamos a hacer un Instagram direct a través de arroba Rafa Sauquillo. Podríamos hacerlo a través de arroba Yanela CF. Lo haremos algún día a través de nuestra cuenta en Radio Marca, pero es que tenemos una visita hoy muy especial. Vamos a poder ver en directo, quienes sigan nuestras cuentas, a una supermodelo.
A una supermodelo en esa sección que hemos estrenado apenas hace una semana, que va a tener un montón de éxito, con mi querida compañera Teresa Vaca, que se pasa todas las semanas por aquí, con una invitada especial, un invitado especial que a priori no tenga nada que ver con el deporte, pero que termine hablando de deporte, que eso también es lo que nos gusta. Ver y que opinen y escucharles su forma de ver el deporte, ¿no? Desde su ámbito.
Y su profesión, hoy, porque es de las mejores, top model.
En el caso de hoy, desde las pasarelas, una top model de este país, Nieves Álvarez, que va a estar con nosotros, que va a estar con Teresa Vaca, que se va a someter a sus preguntas y que seguro que va a tener bastante sustancia.